El año 64, válgame Dios, estábamos en la guerra de intervención. La danza de la paloma hacia el furor. Maximiliano con todos sus traidores se creían invencibles los invasores. El presidente Juárez y sus patriotas no se desanimaban con las derrotas. Se vino el invasor por toda la nación, ay, destruyendo nuestros hogares sin tener compasión. Estábamos en la lucha de sucesión. La danza de las monedas hacía furor. Si a tu frontera llega una paloma, cuida que no se abuitre lo que se asoma. ¿Cuánta falta nos hace Benito Juárez? Aves neoliberales, no te quiebres, país. Aquí está mi canción: que un águila y una serpiente defienden la nación. Ayer y hoy, contra el racismo y la intervención, vuela paloma a las fronteras, quita una estrella a su bandera, que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y
visítanos en www.radioamlo.org y www.radioamlo.tv. Correo electrónico radioamlo@gmail.com. Thank you. Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Estás escuchando Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Visítanos en www.radioamlo.org y www.radioamlo.tv. Correo electrónico radioamlo@gmail.com. Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata.
Desde León, Guanajuato y Campeche, las voces libres de la resistencia ciudadana alzan la voz. Aquí comienza Insurgentes y Piratas, con Yasmín y Arquera. Un programa de análisis sobre la realidad política del país, por Radio AMLO.
Entre sierras y montañas, y bajo un cielo azul, como en una inmensa hamaca, bañada por el sol, está mi tierra, tierra de mis amores, tierra bendita, tierra que me vio nacer. Ay, donde yo amé con febril locura, primera, donde tuvo su cuna mi idilio breve, bajo el mágico soplo de la primavera, tierra de mis amores y mis quereres, donde pasé feliz mi juventud. Siempre te guardaré en mi pensamiento un recuerdo de amor y gratitud. Mas y el paso de los años aquello borró, y mi tierra en su seno a mi amor cobijó. Tierra bendita, yo solamente quiero un rinconcito para descansar en él. Y mis quereres, donde pasé feliz mi juventud, siempre te guardaré en mi pensamiento un recuerdo de amor y gratitud.
Summer day. Muy buenos días tengan todos ustedes. Son las 8:18, 19, perdón, de esta mañana de domingo. Domingo 8 de noviembre de 2015. Y estamos transmitiendo su programa Insurgentes y Piratas. Y un adelantito, un poquito adelante de este programa, estará con nosotros Arquera para hacernos todos sus comentarios. Mientras tanto, pues hay muchas cosas en el tintero de las que les quiero hablar. Bueno, yo soy Yasmín y estoy aquí en a través de los micrófonos de Radio AMLO para comentarles. Hay muchas cosas nuevas, les digo. Entre ellas ayer, pues la elección de un expriista para el PRD, que ha sido de verdad, que ya todos conocemos cómo se las gastan los perredistas. Y la verdad, yo quiero comentarles a nivel personal lo que me pasaba. O sea, yo no quería estar nunca con el PRD, pero ahí estaba Andrés Manuel y pues por eso estaba yo ahí. La verdad es que sí me costó trabajo. No les puedo decir que no, pero voté por primera vez en 2006 por un perredista, pero porque era Andrés Manuel, pero después ya nada de nada, hasta nada más 2006 y 2012 y se acabó. Hasta ahí, porque la verdad es que yo ya no podía. Yo todos los días, cada que podía, mandaba mis tweets y lo que decía es que no podemos seguir así. Se veían las traiciones desde siempre, siempre al contrario de lo que decíamos nosotros, los periodistas todo lo contrario. En fin, que ahora este expriista que se llama Agustín Basabe, dicen, arrasa en la elección y gana la dirigencia nacional del PRD. Dice que votaron 304 consejeros nacionales. La fórmula de Leonel Ortiz tuvo 0 votos, mientras que Belauzarán contó con el voto de 3 consejeros. En fin, que ya sabrán cómo se las gastan, ¿no? Todos los chucherío en grande. Dice, la elección se llevó a cabo en el Hotel Fiesta Americana del Distrito Federal. Dice el Consejo Nacional Perredista, reunido en el Hotel Fiesta Americana, ubicado en la avenida Paseo de la Reforma, eligió esta tarde a los dirigentes que se sustituirán a partir de hoy a Carlos Navarrete Ruiz y a Héctor Bautista López. Carlos Navarrete Ruiz y Héctor, en total se inscribieron 3 fórmulas, una de ellas encabezada por los electos y las otras 2 por Fernando Belauzarán Méndez y Celso Pulido y Onel Ortiz Fragoso y Liliana Martínez. Votaron 304 consejeros nacionales. La fórmula de Onel Ortiz, que siempre sabe quién será, bueno, pues tampoco no sé de muchos, ¿verdad? Dice, tuvo 0 votos, mientras que Belauzarán contó con el voto de 3 consejeros nacionales. Los dirigentes salientes, Carlos Navarrete y Héctor Bautista, votaron por la fórmula de Agustín Basabe y Beatriz Mojica, Jesús Ortega Martínez, Jesús Zambrano Grijalvo, Pablo Gómez Álvarez, Guadalupe Acosta Naranco y Angélica de la Peña también votaron por Basabe y Mojica. Ya sabemos de dónde son entonces, ¿no? Dice, bueno, Agustín Basabe Benítez y Beatriz Mojica Morga. Ay, como de Morgana, como de la bruja. Se perfila como los favoritos de las corrientes para sustituir a Navarrete y a Bautista. Francisco Cañedo es el que pone esta foto. Dice, periodo turbulento de Navarrete. Navarrete se va tras enfrentar el escándalo de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y un proceso electoral en donde el partido de Andrés Manuel López Obrador, Movimiento Regeneración Nacional, le arrebató a los perredistas su poderío en el Distrito Federal. De acuerdo con los expertos y el propio dirigente, el caso Iguala cimbró a la fuerza política y lo obligó a buscar una salida para renovarse. Sí, cómo no. También jugó un papel importante la fractura interna que se dio durante los últimos meses, la salida de líderes y Morena. Sin embargo, hasta enero de este año, Navarrete Ruiz aseguraba en las conferencias de prensa que estaba animado, sus encuestas internas les decían que llevaban las de ganar en Guerrero, a pesar de Iguala, y el exalcalde perredista José Luis Abarca Velázquez, en el Distrito Federal declaró en abril, ya se vería quién es el hermano mayor, después de las elecciones del 7 de junio, pero el 7 de junio perdieron Guerrero y el Sol Azteca quedó relegado al segundo lugar en la Ciudad de México, su principal bastión. El hermano mayor en el DF tiene ahora otro nombre, Morena. Aunque Navarrete declaró días después de los comicios, sin embargo, que estaba satisfecho dentro de lo que cabía de los resultados electorales, el miércoles pasado decidió dejar la dirigencia, una decisión a solas, sin consultárselo a nadie, dijo. El miércoles decidí hacer el anuncio sin consultar a ningún dirigente interno del PRD. Mi decisión no fue consultada con nadie, ni con un equipo político, indicó Navarrete el domingo, luego de que el Consejo Nacional aceptara la renuncia de todo el Comité Ejecutivo Nacional y se anunciara que durante la tercera semana de septiembre se renovarían los cargos. Carlos Navarrete agregó que su renuncia obedece a su sensibilidad, así sin más. Ja, ja, ja. Dice, esa es mi sensibilidad, estamos en el momento propicio para hacerlo, no al terminar el año, no en 2016, este es el momento. Se trata de ayudar al partido a su renovación, relanzamiento, a entrar a la siguiente etapa. A mí me tocó enfrentar las crisis más difíciles de su historia y el partido salió adelante. Aquí está, es la tercera fuerza nacional. Tenemos al PRD de pie, pero tiene que entrar a la siguiente etapa. Aquí está mi cargo, dijo. El dirigente se definió como un presidente nacional exitoso. Su mayor triunfo, aseguró, fue lograr sin salir adelante con un partido envuelto en la peor crisis. La salida de más de 30 líderes, incluidos Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el senador Alejandro Encinas, el ex jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard Casaubón, y muchos otros. Navarrete se refirió en su discurso de apertura del Consejo Nacional a la fractura de la izquierda, la culpable de que PRD quedara en tercer lugar nacional y Morena en el cuarto. Además, indicó que las relaciones políticas entre el PRD, Morena y el Movimiento Ciudadano se deterioraron y que da la impresión de que el objetivo principal de esos dos partidos es el exterminio del PRD, pues no solo han cerrado hasta ahora cualquier posibilidad de alianza electoral, sino que escalan las diferencias y la confrontación hasta niveles que alcanzan la descalificación política. Carlos Navarrete aseguró que el domingo que el PRD ya no está fracturado. Eso pasó en los últimos 3 años y meses. Hoy, dijo, está unido. Durante su dirigencia, además de sobrellevar la crisis, también se concretó la hegemonía de Nueva Izquierda o los Chuchos y sus aliados. Durante su gestión quedaron relegados y desaparecidas las corrientes internas críticas y opositoras a la dirigencia actual como Izquierda Democrática Nacional de René Bejarano Martínez y el Movimiento Progresista de Marcelo Ebrard. Navarrete va tras enfrentar el escándalo de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y un proceso electoral en donde el partido de Andrés Manuel Morena le arrebató a los perrodistas su perdería. Esa es por la foto, ¿sí? Dice, Agustín Basabe Benítez heredará corrupción, división y escándalos relacionados con el narcotráfico. Ayer, en entrevista para Sin Embargo, Basabe dijo que esperaba ser electo presidente del Sol Azteca y adelantó que lo primero que haría el PRD sería trabajar en el tema de la corrupción al interior de la fuerza política. Jaja. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo muy serio y muy profundo en contra de la corrupción adentro del partido. En todos los partidos las hay, en todos los partidos hay problemas, en todos los partidos hay personas que se han desviado, candidatos, presidentes municipales, gobernadores, en todos los partidos, no solamente en el PRD. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para contrarrestar eso al interior del partido y tenemos que hacer más de lo que hemos hecho, dijo el principal candidato, que ahora es el presidente, el día de... Dice, a sustituir a Carlos Navarrete Ruiz en el cargo del dirigente nacional del Sol Azteca, que por supuesto ayer ganó. Y bueno, voy con un poco de música para regresar en unos segundos más.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you.
people, some hand in hand. Just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I'll love you. Yes, I'll love you. Oh, I'll love you. Oh, I'll love you.
Why?
40 minutos y estamos de regreso. Estábamos comentando de toda esta impunidad que hay en el país en todos lados. En todos lados. Incluso ahorita que comentábamos que en todos los partidos se da, por eso digo que en todos lados se da. ¿Y qué? ¿Cuál es la reacción que estamos teniendo en el país ante toda esta impunidad que hay? ¿Qué es lo que nos pasa a todos cuando las situaciones no tienen respuesta, no hay justicia ante ellas? Pues los linchamientos en México alcanzan niveles históricos, dice esta columna. Dice, en lo que va del año se han registrado 63 linchamientos en diferentes estados de la República Mexicana. Puebla, Estado de México y Distrito Federal son los que tienen la mayor incidencia de este delito. Los especialistas afirman que las razones recaen en la impunidad y la debilidad del Estado de Derecho. En junio de este año, en Ecatepec, los colonos atraparon a los ladrones e intentaron lincharlos. Policías municipales llegaron al lugar para rescatar a los delincuentes. Hay una foto ahí en la página de Junkerland donde está esta columna. Dice, los linchamientos en México se registran porque existe impunidad y una crisis de autoridad que se expresa en el hartazgo de la gente hacia un Estado incapaz de resolver la seguridad de los ciudadanos, coinciden organizaciones y académicos. Cuando hay un linchamiento es porque ya hubo una impunidad. Los ciudadanos que toman la justicia por su propia mano desconfían de la justicia por parte del gobierno, expresó Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, en entrevista para el diario que hizo la columna, que es Sin Embargo. Dice, de acuerdo con el estudio, linchamientos en México, recuento de un periodo largo, del 88 al 2014, de la Universidad Autónoma Metropolitana, en los últimos 26 años se han registrado al menos 366 casos relacionados con el linchamiento en diferentes entidades de la República Mexicana, fenómeno que se registra principalmente en la zona centro-sur del país. En lo que va del año, suman 63 casos en diferentes estados de la República, Puebla, Estado de México y Distrito Federal van a la cabeza de las entidades donde se registra el mayor número de linchamientos de acuerdo al registro de la UAM. El profesor Raúl Rodríguez Guillén, del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco y autor del estudio, destaca que las últimas tres décadas México ha vivido un proceso de desgaste institucional que se expresa en la violencia política y social creciente que vemos cada día. Los linchamientos tienen una raíz común: la inseguridad y la ausencia de la autoridad, la imagen negativa que se tiene desde la sociedad de los integrantes de las fuerzas policíacas y militares, así como las autoridades políticas de los jueces y ministerios públicos, lo que propicia que las personas tomen justicia por su propia mano, explicó en este medio digital el académico de la UAM. Desde la sociedad han surgido expresiones que responden a ello, como las guardias comunitarias, el vigilantismo y los linchamientos, fenómenos que nos hablan de una crisis de autoridad y que en el contexto nacional forman parte de una crisis del Estado. La distribución de casos de linchamiento según el alcance del evento es una tentativa o consumación en México, y se ve una tabla en la que del 86 al 2005 había un 52% de tentativas de linchamientos y un 48% de linchamientos consumados. Ahora es 70, en el de 1996 a 2005 era un 70% de tentativas de linchamiento y un 30% de linchamientos consumados, y ahora de 2010 a 2014 hay un 80% de tentativas de linchamientos y un 20% que lo consuman. Entonces dice, las características de los linchamientos, desde los especialistas en sociología, para los especialistas en sociología, las guardias comunitarias, el vigilantismo y los linchamientos son fenómenos que nos hablan de una crisis de autoridad y que en el contexto nacional forman parte de la crisis de Estado. El concepto de linchamiento, presente en el diccionario de la Real Academia de la Lengua en su edición de 1984, fijaba el significado del verbo linchar como castigar, usualmente con la muerte, sin proceso y tumultuariamente, a un sospechoso o a un reo. Ya en su edición de 2001, esa obra de referencia define esa acción como ejecutar, es decir, ajusticiar, dar muerte, sin proceso y tumultuariamente, a un sospechoso o a un reo. El linchamiento es un fenómeno que tiene características altamente violentas. Se dan con mucha celeridad, o sea, son muy rápidos, se realizan de manera espontánea y por autores anónimos, detalló el profesor Rodríguez Guillén. Para realizar el estudio de linchamientos en México, el recuento de un periodo largo del 88 al 2014, los investigadores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila llevaron a cabo el seguimiento en diarios, radio y televisión de las noticias que informaban de los presuntos linchamientos. A partir de esa base de datos hicieron una clasificación de los casos reales del linchamiento y de otros fenómenos parecidos como el vigilantismo. El vigilantismo se da a partir de la formación de grupos de vigilantes en colonias, barrios y pueblos. Pueden ser guardias comunitarias que dan seguridad a la comunidad y que se organizan haciendo rondines nocturnos y a veces diurnos, pero estos están organizados y cuentan muchas veces con armas. Se caracteriza porque detienen a los delincuentes, los golpean hasta causarles lesiones graves, incluso les quitan la vida, refirió Raúl Rodríguez. Añadió que generalmente en los lugares donde ocurre esta práctica, los pobladores cuelgan mantas y advertencias como: no vengan aquí porque si te agarramos te vamos a linchar. Y hay una foto donde dice: vecinos unidos en contra de la delincuencia, te agarramos robando, ya valiste madre y te linchamos. Así de sencillo, dice dice, en octubre pasado varios vecinos de la zona oriente del Estado de México colocaron mantas en distintas comunidades, o sea, advirtiendo a los delincuentes que se abstengan a realizar asaltos para no ser linchados. Dice, el estudio de la UAM detalla que los linchamientos no son un fenómeno nuevo en México, pero actualmente por sus características y contexto adquiere un valor novedoso. En tiempos de la revolución se linchaba al bando contrario o a quien se oponía de alguno de los bandos o de los grupos de ese momento, y los que se dan en la época contemporánea tienen que ver con el fenómeno de la inseguridad y de la imagen negativa que se tiene de las autoridades, indicó el académico de la UAM. Mientras las condiciones de injusticia prevalezcan y las autoridades encargadas de brindar seguridad pública no lo logren, es muy probable que estos casos de acción colectiva sigan registrando con una mayor frecuencia, destaca El estudio dice, linchamientos en México, recuento de un periodo largo, dice. Ello a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, prohíbe hacerse justicia por propia mano. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Esto siempre y cuando la autoridad cumpliera con sus obligaciones, pero cuando no, la gente se harta. Hay varios casos, además, aquí, que en un momento más, seguiré comentando yo con Arquera. Voy a ver si ya está disponible mientras pongo algo de música para regresar. Pero también no quería dejar de comentar en ese sentido que ahorita el que está yendo contra todos los autodefensas en Michoacán es precisamente Silvano Aureoles. Ahora sí que está sobre de ellos ahorita. Ahora sí que, como les digo, la autoridad no tiene nada que hacer contra estas situaciones, porque si ella cumpliera con sus obligaciones no pasaría, pero en este caso, pues a ver si no también los linchan a ellos, o los linchamos, a ver qué pasa. Voy con algo de música y regresamos. Estamos de regreso, son las 8:51 y ya está con nosotros nuestra compañera Arquera para hacernos comentarios y análisis de lo que estamos pues leyendo para ustedes. Muy buenos días, Arquera, ¿cómo estás?
Buenos días, buenos días a todos los que nos están escuchando, a nuestros compañeros de Radio AMLO y a toda la audiencia.
Fíjate que
un feliz fin de semana.
Ajá, fíjate que están ahorita con nosotros en el chat normal, en el de Radio AMLO. Está nuestra queridísima compañera Hazardevi, está Resistente, está Rosario Salazar, y bueno, un saludo para todos ellos. Total que...
Saludo y un abrazo para todos, y permíteme, cierro...
Sí, por favor. Radio,
sí, porque si no, me escucho repitiéndome por el otro lado.
Sí. Perfecto.
Sí, ya.
Te decía.
Sí, porque te estaba escuchando de que estabas hablando de los linchamientos.
Sí.
Y aparte de que es un producto de el hartazgo del pueblo.
Así es.
Es también de la ignorancia, ya. Uh-huh. Porque al mismo tiempo que nos quejamos de lo que está sucediendo en todo el país, volvemos a caer, así que como la canción de José Alfredo Jiménez, en los mismos errores.
Definitivamente.
Y ves que aparentemente todos están, mucha gente está en contra del PRI, pero ellos siguen comprando. Leía que Andrés Manuel decía que a lo que le teme es a la compra del voto.
Pues eso es lo que.
Pero la compra del voto no termina. Él sigue.
Sí, claro.
Es todo el tiempo. El PRI tiene estrategias permanentes de compra de votos. No son exactamente, claro, es más el día de las de en campaña y el día de las elecciones. Pero todo el año tienen, y todos los años ellos tienen su clientela, así le llaman.
Así es, sí. Ya tienen inclusive la gente que tiene conectada a todas esas, son redes.
Son redes, incluso no sé, creo que una vez te platiqué, acá tienen un priista, sí, creo que una vez te lo comenté, que un amigo priista me comentó que ellos no tienen problemas porque tienen completamente identificado en todo el estado. Ajá. A la gente. Tienen una serie de datos, su padrón electoral, pero aparte tienen hecha una base de datos del estado, con mapas muy sofisticado, donde aparece, por ejemplo, en una colonia, en una cuadra, quiénes son simpatizantes de ellos y quiénes no lo son. Ajá. Cosa es que ellos tratan de mantener contentos a los que saben que son, que están con ellos, y conocen a la gente que no van a convencer. Entonces, en base a eso, cuando ya se acercan las elecciones, ellos hacen un conteo, hacen una actualización ya que les arroja las estadísticas de cuánto les faltaría a ellos para ganar en caso de que vayan, como en el caso de Campeche, que en las elecciones del 2006 y en el 2012, mucha gente, aunque aquí la gente es callada, aparentemente están sumisos y conformes, aquí ha ganado Andrés Manuel.
Ajá, a pesar de todo.
A pesar de todo, o sea, la gente calladita, creo les dice que sí, luego votan, pero eso lo tienen tan contemplado ya, que dice que cuando llega ese, hacen su corte, ven cuánto les falta, y viene el turismo que hacen electoral. Uh-huh. Que ahora dicen que lo van a penar. Es mentira.
No, nunca pena nada, ya tienen todo.
Eso.
Siempre han dicho eso, hombre.
Desde 6 meses antes, ellos ya saben por cuánto van a perder, que aquí se ve el día de las elecciones ya los camiones y camionetas que llegan de estados colindantes. Ya hasta del Estado de México. Hemos visto camionetas de Tamaulipas, sí, de Tlaxcala.
No. Se traen a la gente de allá para votar.
Que traen a la gente para votar acá. O sea, 6 meses antes se registran como que se están cambiando de estado. Uh-huh. Y ahí llegan. Y después de las votaciones, se dan de baja ya. Se acabó.
No.
Entonces, si seguimos así, nunca va a cambiar esto. Y por lo que veo, así vamos a seguir.
En todos lados. Mira, está ahorita también viendo en la página que me pasaste la semana pasada, dicen, Núñez maicea medios de comunicación de Tabasco, como el PRI. Y dice, la familia Cantón, con 18 millones de pesos, fue la gran beneficiada con el gasto en publicidad oficial en el primer año de gobierno de Arturo Núñez Jiménez, de acuerdo con cifras proporcionadas a Artículo 19 y a Fundar. El gasto de publicidad oficial por tipo de medios en el 2013 fue 30% de otros. Luego, en Internet, 6.2%. En televisión, pues casi nada, ahí sí no. En radio, 8.7%, y la prensa escrita 53.4%. Y luego te dice aquí que dice, en las elecciones del año 2012, el Movimiento Democrático de Tabasco iniciado por Andrés Manuel López Obrador, por fin pudo ganar la gubernatura del estado. Pero a 3 años, el actual presidente del Consejo Nacional de Morena califica de traidor al mandatario estatal Arturo Núñez Jiménez. En gira reciente por las localidades del municipio de Centro, López Obrador denunció que los medios de comunicación en Tabasco están como en la época del PRI, en 1988, ya que todos los periódicos están maiceados. Y es que según un estudio de las organizaciones Fundar y Artículo 19 sobre el gasto de publicidad en los estados en el año 2013, en el primer año de gobierno, Núñez Jiménez ejerció 130,480,000 pesos, con un 11.4% más de lo presupuestado para la publicidad oficial, con un gasto en comunicación per cápita de 58.29 pesos. Dice, las dos agrupaciones presentaron las solicitudes de información con folios 0629-4414 y 0629-4514 al gobierno estatal y la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, encabezada por la exdiputada federal del PRD Dolores Gutiérrez Zurita. Informó que no le fue asignado gasto para difusión y promoción en el presupuesto de egresos del estado para 2013, pero proporciona el presupuesto ejercido para difusión y promoción del mismo periodo. Sobre el detalle del gasto, entregó el listado de los contratos realizados con el monto y concepto de los mismos, y un listado de las campañas realizadas sin informar el gasto de las mismas, indicaron Fundar y Artículo 19. Precisaron que la distribución del gasto se concreta en el 53% en prensa escrita, bueno, las que ya les di de porcentajes, dice, y los 130 millones ejercidos en el año 2013 son ligeramente superiores a los ejercidos en el 2012, cuando fue el año electoral, y la administración priista de Andrés Garnier Melo reportó un gasto de 133,083,371 pesos con 75 centavos. Y bueno, viene una gráfica con todas las porcentajes, y luego dice que la privilegiada familia Cantón con 18 millones de pesos, dice, los detallados de los proveedores, bueno, eso ya es ahora sí que otra cosa, pero la acción es la que corresponde a un priista nato, como lo hace siempre el PRI, maiciando.
Sí, acá desde que entran los gobernadores hablan a los medios más importantes, a los que se distribuyen más y están en los medios de radio y comunicación y escritos. El gobernador los reúne y se los dice, ajá. Aquí el que esté fuera, queda fuera. Entonces todo se alinea. Aquí no hay un solo periódico que te digo realmente diga algo en contra de los gobernadores, porque te inclusive nosotros que tú has sido del por esto desde hace años. Ajá. Has visto que en el nacional sí se va con todo, pero cuando pasas por ejemplo a un estado, en el estado de Campeche y el de Yucatán, no toca a los gobernadores, pero con nada, ¿eh?
No, sí, yo lo he visto. Allá entonces, el temor a Alito es horrible que te tienen, yo creo que bárbaro.
Sí, ahorita el día 4 estuvo aquí Ñuño.
El próximo de Televisa para la presidencia, sí, de la República.
Sí.
¿Cómo está? El preciso independiente para la presidencia de Televisa.
El bravo, el que está ahorita poniendo el cascabel, como
sí, al gato.
Al gato. Y lo recibió con bomba y platillos, ya sabes, llenando de policías y de militares todo para que la gente no le llegue. Pero realmente aquí, ¿quién se va a movilizar? Si te digo, la gente se siente completamente cooptada por todos lados. Aparte que los medios de comunicación los tienen mal informados, aunque eso de etapa de desprestigio a todo el que se mueva lo hacen ahorita ya con todos y en todos los estados, pero aquí ya es costumbre, la gente sabe, te digo, es sumisa. A pesar de eso, si es cierto, a pesar de eso la gente ha respondido a López Obrador las dos veces que ha estado en
la presidencia.
Como candidato, y a eso es a lo que le temen. Ahorita están completamente en contra de los municipios que ganó Morena, uh-huh. Pero no lo hacen abiertamente, ya sino comprando a la gente.
Pues.
La semana pasada hubo un plantón porque el que ganó la presidencia municipal de Calquiné pues no está actuando como pues los reglamentos de Morena.
No, está actuando como con el reglamento de Alito, que está bajo el reglamento de Alito. Aquí te sometes y ahí está la lana, y si no, pues ya.
Ajá, entonces se han detectado que hubieron desde el principio en las primeras auditorías que habían desvíos de varios millones. Pero ahí sigue la gente del PRI, los que estaban, les están pidiendo la gente de Morena, los que se mueva, que ya pidan las auditorías por el presupuesto, porque el presupuesto que están pidiendo es para cubrir las deudas que dejó el anterior.
Claro. Tan así que
hubo un problema porque se le amontonó la gente, tanto del cabildo como la gente del pueblo, de que dicen que lo apoyaron era para que cambiara, no para que se hiciera lo mismo.
Ándale.
Al fotógrafo de Página Abierta le rompieron su cámara y le rompieron su celular.
Ajá.
Con los policías, porque llegó hasta la policía a retirar a la gente. Según ellos, que porque tenían secuestrado al presidente municipal.
Ay, siempre secuestran allá. Los de la Comisión Federal decían que de la Comisión y no sé qué. ¿Te acuerdas cuando pasó lo de la Comisión por allá, por aquel? No sé si fue también.
Sí, en Candelaria.
En Candelaria, sí. También lo mismo.
Dicen que secuestro.
Que secuestro, sí. Y está viviendo aquí.
Estaban parados a la puerta se pararon a la puerta del palacio, se plantaron allá para exigirle al presidente municipal que cumpla
con lo que se le, por lo que llegó, ¿no?
Entonces, que votaron por él, pero y por Morena, para que las cosas cambiaran,
no para que sigan igual.
Exacto. Pero todo esto, te digo, es manipulado por la prensa, porque ya se sabe incluso que ahí Alito tiene metidas las manos.
Alito tiene metidas las manos en todos lados. Mira, estoy leyendo también que Alito y Rosiñol gastaron 8 veces más que Laida en campaña.
¿Sí?
¿Y qué dice el INE ante eso?
Nada. Para comenzar, aquí el INE está conformado por las familias de siempre.
Ay, no, es lo que te digo. ¿Qué hace la gente? Pues de plano agarra la justicia por su propia mano.
Y todos saben quiénes son, hijos de quiénes son. Sus papás han estado en el gobierno, han sido presidentes municipales, han sido gobernadores, o son sus tíos, o son sus cuñados, o son sus hermanos, pero todo repartido en manos de las mismas familias.
Así es.
Aquí es por familias. Y siguen exactamente en lo mismo. Por ejemplo, aquí Alito no tiene problemas porque el del Verde, por ejemplo, el diputado del Verde, es su sobrino, es hijo de su hermana.
Ay, no, te digo qué bueno.
Y así están muchos de los que están allá, son sus parientes, todos, la mayoría. Que a veces no se nota por los segundos apellidos, tú sabes que se cambian y todo,
sí.
Pero quienes los conocen saben que son parientes.
Sí, porque pues ya cambias. A veces no te vas ni el apellido, pero eres pariente.
Así es. En el caso de él, como son del segundo matrimonio, pues sus hermanos lógicamente no tienen su apellido.
Uh-huh.
Entonces, ahí tiene metido a sus sobrinos, a sus hermanas, a la universidad. O sea, todo es para los parientes.
No, qué horror.
En la universidad dejó a un pariente también de rector. Entonces, dices, bueno, es una repartición entre parientes y amigos, cuates. ¿Quién va a decir algo? Toda la gente se queda callada, porque si habla, pierde su trabajo. Aquí no hay trabajo, si no es trabajo del gobierno, no hay trabajo. Las empresas también están sometidas. Y también son de parientes.
No, aquí también. Luego acá está en la mañana, voy a cambiar un poquito de Campeche a León. resulta que los anteriores, los dos anteriores, ¿cómo se llama? Presidentes de aquí del de la ciudad, le regalaron 24 millones y pico de pesos de terrenos a la Iglesia Católica, la priista y el panista. 24 y cacho, según el AM.
26, 4 millones.
Mira, te digo que es. Aquí lo estoy viendo. Que, bueno, acá dice otra cosa, pero bueno, no importa. Dice: alcaldes del PRI y del PAN regalan a la iglesia 19 predios. 19 predios. Nada más que se me atoró la página, entonces por eso no, no estoy pudiendo leerles todo lo que es. Dice. Aquí los detallan cada uno, pero está, dice aquí, 26.4 millones. Ilegal entregar los bienes municipales a un grupo religioso. No hay beneficio general, pues no. Pero ya sabes, aquí siempre se las gastan así. Ya sabes que la parte mucha de aquí de León y de Guanajuato no tiene fin. No tiene llenadera, como decía Andrés Manuel a veces. O sea, ¿de por qué? Dice, Schiffel y Botello les adjudicaron entre 2009 y 2015 para centros pastorales, según la UMAIP. Dice, bueno, en detalle a todos los predios, dice, un predio de la calle Molino de Agua en León, Guanajuato, porque está una foto, dice, la Iglesia Católica colocó desde hace 5 años una malla, una estructura metálica, bancas y un escritorio para oficiar misa. O sea, ahí están ahí dando sus, las mismas babosadas de siempre, pero bueno. Nada más para que te veas cómo se las gastan, o sea, agarran las cosas como si fueran de ellos, y todo para que les den apoyo, apoyo en las votaciones, apoyo en todo, ya lo sabemos.
Es que el apoyo lo están buscando por todos lados, ya. Uh-huh. Ahorita, ya ves que le están quitando el registro al Partido del Trabajo.
Sí, ahora ya se fue.
Pero dicen ellos que van a impugnar, pero ¿quién crees que los está apoyando en la impugnación?
Pues el PRI. El mismo que los metió, el mismo.
Entonces,
que...
¿qué es lo que está pasando? El PRI es más el Movimiento Ciudadano, el PRD, el PRI, todo, es todos contra Morena.
Todos contra Morena. Y Morena contra ella misma, porque con toda la gente que se metió, ay Dios. Así que bueno.
Ay, no. Está de veras del coco.
No, es que de plano no, ni cómo hacerle, o sea, ya sabemos que en todos lados se meten, pero para sacarlos, me decía, no te salgas, mira, ya que se haga partido, lo sacamos. ¿Sabes cuándo los van a sacar? ¿Cuándo sacaron a los chuchos? Le dije, nunca, al contrario, se enquistan. No, ni el caso.
No, ya ves, ahora meten a este hombre. Ajá. Uh-huh. Y el PRI es PRI, ¿no? Es un priista, Basabe, ¿no?
Sí.
Sí. Como dice, el gobierno federal quiere enterrar el caso de oceanografía. Advierte Morena. Mira, aquí oceanografía dejó de ruinas a Ciudad del Carmen, mucho desempleo, ¿eh?
Ajá.
Mucho,
sí, estaba diciendo que está vacío.
Que no le pagó, pero el que estaba en oceanografía, que supuestamente anda, que está detenido, es amigo, pero amigo íntimo del que es gobernador ahorita. Uh-huh. Y en su ocasión, cuando le hizo una entrevista a Carlos Loret de Mola, dijo que sí, que era su amigo y que lo apoyaba, y lo ha apoyado económicamente en su campaña, en su momento. Entonces, ahora quieren enterrar el caso de oceanografía, sí, efectivamente. Y te aseguro que el que está ahí preso va a salir por todos los favores que le ha hecho a los gobernantes, que sea a los políticos que están ahorita en turno. Y así vivimos un ambiente de corrupción. Uh-huh. Terrible. El Ciudad del Carmen lo está pagando. Hay muchísimo desempleo. Los empresarios locales y comerciantes están llorando ya, diciendo que qué pasa.
Pues no hay dinero, porque ya no hay
tanto, y Ciudad del Carmen, que era la, la zona petrolera más importante del país está en esas condiciones de miseria en las que están viviendo, pues es producto de esto, de la privatización, y que la gente no se dio cuenta de nada. Y si se dieron cuenta, si tuvieron miedo.
Sí, definitivo.
Y es, ahorita estamos cosechando esto, el miedo. ¿Qué es lo que sucede? Estaba yo leyendo comentarios de un compañero de Twitter en la que habla de lo que se está viviendo en Guerrero. Y aunque no lo dice con palabras duras, deja entrever que mucho de lo que ha pasado a los estudiantes, a los normalistas y a los maestros es también producto del hartazgo y de que la gente ya lo señala, que porque por sus plantones y sus rebeliones y todo lo que han hecho, han ganado el repudio de la gente.
Por supuesto.
Mira, Yas, ¿qué se puede esperar de la reacción de la gente de la más fregada, la que no busca salida? Bien, nace la impotencia, Yas, y de ahí nace la rebelión.
Por supuesto.
Y ahí, y cuando tú ya estás en ese caso, es gente que le cierran todo, que ya no tienen nada que perder. Ellos también se cierran y tienen en su lucha, justa o no, ellos están ejerciendo un derecho de manifestarse porque están inconformes por lo que les está sucediendo. Si salimos afectados los que estamos alrededor, lo menos que podemos hacer es, si no los apoyamos, tampoco lincharlos.
Por supuesto. Pero ¿sabes, aureoles?
Pero la gente no se da cuenta de eso. Sí, no. Entonces, ¿qué hacen? Caen en el juego de los medios de comunicación, en los que al que se está manifestando hay que lincharlo. Son de lo peor, así. Y lo han vivido todos los... Eso lo han vivido todos los sindicatos, los círculos que se han querido mover de ciudadanos. Si te acuerdas, a todos los han linchado.
Sí.
En su momento lincharon a los trabajadores del Seguro Social, y yo me acuerdo de que hasta les decían gordas, huevones, que estaba en Radio Fórmula de Financiera, ¿cómo se llamaba?
La gorda, Mari Carmen.
Tenía todo su pelo parado, y el pelo parado, no me acuerdo cómo se llamaba.
David, ¿no?
Sí, uh-huh. David Páramo. Uh-huh. ¿Sí, verdad?
Sí, Páramo.
Sí, Páramo. Era un linchamiento, y si se han movido los electricistas, un linchamiento en contra. Entonces,
sí, ¿no?
Nadie tiene la razón, nada más que el gobierno. Y el gobierno es el que nos está dando en la torre, que ya nos dejó sin país.
Definitivamente, sí. Yo estuve en la reunión antier, y es lo que alegaba, o sea, y pues ya nadie me pudo decir nada, le digo. Decían que Andrés Manuel, que no sé qué, y todo lo que ha dicho Andrés Manuel, todo se ha cumplido. Todo.
Nos están dejando sin país, Yas.
Ya sí.
Ahorita con el ATP, ellos ahí firmaron y les dan la concesión a los extranjeros a que trabajen y tengan los mismos derechos que los mexicanos, y están sobre de los mexicanos en todo.
No, es que esto, ¿a dónde irá? ¿Quién sabe?
Digo, estamos hablando de que a México lo están dejando. ¿Ya no en México?
Ya no.
Pues ya por eso dice el Broco que quiten también el himno nacional, ¿no?
Pues sí. Pues ya para qué, ¿verdad?
¿Ya para qué?
Nada más en el himno somos broncudos, porque de ahí en fuera, ni más.
Sí, pero él es bronco, pero no
sí,
quiere.
Sí, pero no quiere.
No quiere que el himno sea bronco.
Así es. Ay, no. Mira, un saludo para Claudia G. que nos está acá retuiteando el anuncio del programa.
Y un saludo para
ella. Ajá, ya te había dicho, ahí está también el Leroy, el doctor Leroy, que hace tiempo que no lo leía. Y bueno, muchísima gente que está, gracias a Dios, retuiteándonos y esperemos que estén escuchándonos también. Y bueno, Arquera, ya ni qué decir de lo de las pensiones, ¿verdad?
No, hombre, ahora ves, ya te van sobre pensioniste.
Ajá.
Y descaradamente es convertirlo en Afores, en un Afore, un siglo XXI como la que cuando comenzaron. Yo no sé hasta dónde va a aguantar el pueblo, porque en esto no afecta a los de arriba ya.
No, pues por supuesto
afecta
que no.
Afecta a los de abajo,
Siempre.
Afecta a los de abajo y los afecta bastante. Estamos hablando que el gobierno federal y los gobiernos estatales se cubren por todos lados, porque ellos tienen un convenio con el Seguro Social en la que no cuotas sobre patronales, porque ellos tienen su ISSSTE y tienen su tienen todo su régimen aparte, pero al seguro le pagan una modalidad de vejez, cesantía o muerte.
Sí, me acuerdo.
Entonces a los trabajadores les dan, el pensionista les da su pensión del Estado y tienen derecho a la pensión del seguro. Por ahora con esto ya no van a tener nada.
No, ahora lo que oí también, bueno, lo que me dijo un contador que estaba antier, te digo,
y que lo pueden agarrar el seguro, que no es mucho,
sino acá que los que tienen altos niveles ya lo que van a hacer es darles, o sea, quitarles la supuesta pensión, les van a dar solamente 8 millones de pesos y se acabó. A los que tienen niveles altos, pues ya ves que ganaban muchísimo dinero, o sea, que tenían, pues no sé, mensualidades de 50, 100 mil, no sé, que nada más les van a dar 8 millones de pesos, y si te mueres ahorita, bueno, y si te mueres en 20 años ya te fregaste, ¿verdad? Porque como está el peso devaluado.
Pero ¿a quién? ¿A los empresas, a los trabajadores?
A los que trabajan para las, sí, a los que trabajaban para Pemex, por ejemplo, al director de Pemex, a todos esos. Que supuestamente, pero de ahí para abajo, no, ellos se van a robar la lana, pero los que están más abajo de ellos.
Mira, a los que están, van a salir afectados y les van, desde ahora ya los están fregando, es de los que entraron a partir de junio del 97. Uh-huh. Que nunca se, la gente no se dio cuenta, no se quiso enterar, o ya sabes, los medios de comunicación nunca explicaron realmente lo que iba a pasar a través del tiempo, y ahora es cuando se están dando cuenta que aunque tengan 20 años de servicio ya no alcanzan una pensión como la que recibían antes.
Sí.
Que era el mínimo el 60% de su salario, de su último salario. Ahora van a alcanzar el 25%. Sí. Entonces, muchos pensaban, no, pues ya tengo 20 años, a mí no me toca. No, sí le tocó. No se dieron cuenta que aquel cambio en el que salieron los trabajadores del seguro a pelear a la calle, no era solamente por ellos, uh-huh, sino era también por los de afuera.
Pero bueno.
Y no se informó lo suficiente a la gente para hacerles entender, no solamente son los trabajadores del seguro, es todo aquel que cotiza en el seguro social al que el que va a sufrir esto a través de los años. Uh-huh. Ese cambio fue el que ahora en la actualidad, que fue cuando metieron las Afores, los que piensan que porque tienen 17 años, 20 años, no les va a tocar, sí les tocó.
Claro.
Sí les tocó, los que se jubilaron antes no, pero los que se van a jubilar ahora, todos los que se los están ya anticipando, ahora sí, ya descaradamente, que no van a tener más que lo que tienen ahorrado de Afores.
No, es una mentada de
nada. Es nada, Yas. Y ya ves que la semana pasada lo dijimos, que están diciendo que para que tú puedas tener una pensión digna tienes que ahorrar 100 pesos diarios. ¿Y quién tiene 100 pesos diarios para ahorrar?
Pues no, pues les pagan el mínimo. ¿Cuánto es el mínimo?
Si supuestamente un salario más o menos que llaman ellos decoroso es de 6,000 pesos mensuales, y van a pagar 3, van a ahorrar 3 y van a poder vivir con 3.
Y eso en el ahora sí que en el dado caso que fuera, porque muchos no ganan ni 6, ¿eh?
Por eso te digo.
No, te digo que estamos fritos. Y luego estos con sus tarugadas haciendo babosadas, deshonrando, como dice aquí, la memoria de Belisario Domínguez al premier a Balleres por ser totalmente palacio y haber inaugurado la tienda el día 6 de noviembre ahí en Polanco. No, qué cosas. Son de los sueños del Palacio de Hierro.
Pero ya si es que ellos viven de eso.
Una prostitución total, pobre de Belisario, ya no tiene sentido esa medalla. Ya le echaron, bueno, a perder.
¿No ves cuando le dio por darle su... por ensalzar y por adorar a Porfirio Díaz?
A Porfirio Díaz.
Este es de veras... Yo no sé hasta cuándo vamos a despertar. Aquí sí que debía de haber un despertar. Porque ya es demasiado, ya es mucho los atropellos que la gente recibe. Por todos lados. Por todos lados, yo ves, aquí han habido problemas, por ejemplo, esta semana pasada, hasta me llamó la atención que se hayan amotinado los venteros del mercado, porque ellos tienen años ahí, son campesinos y gente de aquí que vende las cosas locales, ¿no? Ajá. En el mercado. Les pusieron unos puestos, unos nuevos puestos, pero a gente que nunca ha trabajado en el mercado, le dieron los mejores lugares adelante, a ellos los echaron para atrás.
Dios santo, van a
no saben, y se molestaron y desarmaron todos los...
Pues sí, no saben ni lo que hicieron.
Porque ya pues tienen
hartos, razón. Sí, tienen razón.
Están hartos. Mira, aquí el mercado de los campesinos lo acabaron, le pusieron la mega junto, ideas, ni siquiera lo divide una calle, pegado.
No, qué cosa.
Acabaron el mercado de los campesinos, lo que era la casa del campesino donde traían los campesinos sus hijos que estudiaban, que venían a estudiar aquí a Campeche, tenían cuartitos ahí atrás del mismo mercado de los campesinos, ellos traían todas sus cosas, todavía lo traen, pero pues les va muy mal. Ajá. Pero los cuartos que tenían, donde llegaban, donde hacían sus reuniones, donde llegaban los campesinos y traían sus mercancías y las guardaban y todo, ya son instalaciones del PRI.
Sí. A gusto. Ya los dejaron sin nada y sin servicios y sin clases y sin nada.
Y sin nada.
Aquí está, hay un comentario aquí, precisamente, dice que Balleres se ha beneficiado de la política económica neoliberal. Dice Andrés Manuel. Dice, el empresario se quedó con empresas públicas y tiene concesionadas unos 2,000,000 de hectáreas para explotación de oro y plata. Y todavía los senadores le entregan la medalla a Belisario Domínguez. Dice, el empresario Alberto Balleres se ha beneficiado con la política económica neoliberal. Se quedó con empresas públicas. Bueno, está repitiendo, dice. Dice, alertó el presidente del Consejo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Expresó que Balleres tiene un yate de lujo de dos mil millones de pesos, Dios, y todavía los legisladores se atreven a darle una presea que lleve el nombre de un senador importante en la historia de México, que es Belisario Domínguez, quien se atrevió a denunciar en plena tribuna que Victoriano Huerta mandó asesinar a Francisco I. Madero, y ese plan fue fraguado en la Embajada de Estados Unidos en México. En el municipio Rafael Lara Grajales, López Obrador confió en que Morena gane la gubernatura de Puebla en las elecciones del 2016 para que los poblanos, que están hartos del PRI y del PAN, porque son lo mismo, son iguales de corruptos, no hay ninguna diferencia. Yo creo que la gente le va a dar de nuevo la oportunidad a Morena, porque ya en 2012 votaron por nosotros, yo se los agradezco mucho. Ganamos la presidencia en Puebla en 2012, y lo mismo va a pasar en el 16 y desde luego en el 18, afirmó. Durante una entrevista, el político de izquierda aseguró que la gente terminó de despertar, quiere el cambio, hay posibilidad de lograr transformación y está en su punto Morena, porque el pueblo le da la fuerza. Al preguntar los reporteros si en el 2018 se verá a un Andrés Manuel López Obrador que sea la esperanza de México, expresó que sí, porque no vamos a fallarle al pueblo. Nos guían tres principios: no mentir, no traicionar al pueblo. Dice, manifestó que le importan muchas lecciones y virtudes que tenía el presidente de México, Benito Juárez, porque era patriota, honesto, austero. Sufrió mucho, enfrentó a los conservadores, la invasión extranjera, tuvo que sacar a su familia del país, se murieron dos de sus hijos y no los pudo ver, pero lo que más le admira es su perseverancia. Él nunca se rindió y gracias a ello se pudo restaurar la república. Dice, es como lo hizo Nelson Mandela, añadió, en Sudáfrica, 50 años de lucha, 27 de la cárcel, y salió de su encarcelamiento para liberar a su pueblo. Eso es algo extraordinario. Hay quienes a la primera se cansan, se desaniman, se entristecen, peor aún, se venden, y por eso admira a Juárez. Pidió tener confianza para beneficios del pueblo, para mejorar la agricultura, que haya trabajo, seguridad y tranquilidad. Los dueños del país tienen secuestradas las instituciones. En la primera asamblea del día, el ex candidato presidencial explicó que Morena es la esperanza del pueblo de México, y sin este partido político estaría peor la situación del país. No habría el motivo de pensar que las cosas cambiarían en beneficio de los mexicanos, porque se padece de un régimen muy poderoso que lo tiene todo. Acumuló mucha riqueza mala vida, tiene mucho poder y el control absoluto de los medios de información. Los dueños del país, prosiguió, tienen secuestradas las instituciones. Tienen a su servicio al gobierno, el cual es un comité al servicio de una minoría rapaz. El gobierno no representa al pueblo de México. Pese a que el país cuenta con riquezas naturales y a un pueblo trabajador, indicó, no se avanza por el mal gobierno que se ha dedicado a saquear y por la corrupción imperante que se padece en el país. Puso de ejemplo que es más ladrón el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que el presidente municipal de Grajales. Es más ladrón Enrique Peña Nieto que el gobernador de Puebla, porque entre más alto, más ladrones. Los bienes del pueblo y de la nación se han trasladado en los últimos años a particulares, sobre todo extranjeros. Y además, pónganse a pensar lo que hizo este traidorzuelo de Peña hace 2 años. Reformó la Constitución una vez más, el artículo 25, el 27, el 28, para entregar a particulares y extranjeros la industria eléctrica y el gas y el petróleo, recordó. Ante este panorama, sostuvo, los mexicanos tienen una lucecita que indica que pueden salir del túnel del que se encuentran. Eso es Morena. Y agradeció la presencia de los habitantes del municipio de Rafael Lara Grajales, porque el pueblo es el motor del cambio, decía el presidente de México, Benito Juárez. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. La gente quiere que haya un cambio. Andrés Manuel López Obrador informó que hay condiciones inmejorables para transformar al país, porque la gente quiere que haya un cambio. Ya no se puede seguir durmiendo con esta pesadilla. Porque hay una grave crisis económica, social, no hay trabajo, el salario no alcanza, hay inseguridad y violencia. Ejemplo claro es la desaparición de los 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Dio a conocer que hasta sus adversarios reconocen que en las encuestas que se hacen a nivel nacional, Morena va en primer lugar en las preferencias electorales para el 2018, y por ello pidió tener confianza, porque sí se logrará que haya un cambio. Le robaron 2 veces la presidencia de la República, pero la tercera es la vencida, dice. Dio a conocer que los compromisos que se cumplirán en una vez que triunfe Morena en la entidad, aumentar la pensión para los adultos mayores de 580 a 1,100 pesos mensuales, apoyo a discapacitados, becas para estudiantes de preparatoria, 100% de inscripción a los jóvenes que quieran estudiar a nivel superior. Asimismo, añadió, precios de garantía para los productos del campo, lograr la autosuficiencia alimentaria, crear empleos, ir casa por casa, incorporando a los jóvenes al estudio, al trabajo, atención médica y medicamentos gratuitos, pensión a madres solteras y enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia a partir del trabajo, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Hasta aquí la nota que viene aquí en la página abierta. ¿Cómo sí, ves?
Y también estaba viendo que en la jornada dice, a la mafia no le interesa que se sepa de la falta de empleo. Dice AMLO que radio y TV ocultan al pueblo los problemas. Esto lo dijo en Toxtepec, Puebla. Y dice que los problemas graves de México son el desempleo, la corrupción, los bajos salarios, los gobernantes que reprimen al pueblo. Pero esos no son noticia, sino que en la radio y la televisión están dale y dale con el tema de la marihuana. Porque la marihuana que nada más se la autorizaron, eso lo digo yo.
A cuatro gentes.
A cuatro, para dieron permiso para que fumen su
mota. Sí, pero son. Pero son.
¿Dónde la van a comprar?
A ver, espérame, pero son mexicanos, quién sabe qué. O sea, los que sembraron son empresarios.
Son empresarios.
Pero son asociaciones.
¿Y sabes detrás de quién están esas asociaciones? ¿Quién está también? Está Fox.
Ajá. Eso bueno, ese es el marihuano mayor. Eso, ¿eh? Ese es el marihuano mayor. Toda la vida anda marihuano. Toda la vida anda marihuano desde joven, ¿eh? Ahora ya es Prozac, pero antes era marihuana. Ay,
no. Pues ahora le quiere volver a la marihuana, creo.
Pues a ver. De todas maneras, está pendejo.
Dice que en la asamblea informativa y en su cuenta Facebook, el dirigente del partido Morena puso de ejemplo una encuesta nacional donde a los ciudadanos se les pregunta cuál es la noticia que más presente tienen. Y las respuestas fueron la legalización de la marihuana, 20.7%. El huracán Patricia, 7.7%. El caso Ayotzinapa, 5.1%. La fuga del Chapo Guzmán, 2.5%. Y el aumento a la gasolina, 2.1%. Dice, a la mafia del poder no le interesa que sepan temas como los contratos, a OHL,
no.
El caso IGA, el aeropuerto, el avión nuevo de Peña Nieto, la Casa Blanca, el poder de Carlos Salinas, el reloj de 3 millones de pesos del titular del desarrollo social y la falta de empleo. No. De la entrega del petróleo, mejor ni hablamos.
¿Sí? No, no. De eso no quieren ya. Que se sepa nada.
No, y ahorita, como están las cosas, menos. Lo están, ya lo están poniendo vara, venta de garage.
Mira, voy a meterte aquí un comentario que nos dice Hazardevi. Dice Jazz, que las que instituyan a medalla Porfis Days, así en inglés, para los infames corruptos, así que les den su medallita, pero que no eso es en el nombre de un hombre tan decente y un verdadero prócer como don Belisario, exactamente, pero bueno, ay no, qué cosas. Entonces, dime.
También habla del municipio General Felipe Ángeles, donde los pobladores mantienen en su poder la presidencia municipal desde el 14 de septiembre. Armando Espíndola Ballesteros, integrante de la Comisión de la Dignidad y la Verdad del Poblado, le dio la bienvenida y le explicó: el pueblo se levantó porque tenemos un nepotismo escandaloso, ya que al alcalde Leonardo Gómez Octaviano ha hecho de la alcaldía una agencia de colocación de empleo familiar. Tenemos una seguridad que no funciona. 10 policías divididos en 2 turnos para 22,000 habitantes. Espíndola Ballesteros manifestó que han fracasado en todas las acciones que han llevado por la vía institucional para promover una auditoría a la presidencia municipal y por ello pidieron el apoyo de López Obrador. El excandidato presidencial manifestó su apoyo y su solidaridad a los habitantes del municipio y les propuso llevar a cabo un movimiento de desobediencia civil pacífica y protestar, denunciar el mal gobierno, así como pedir la destitución del alcalde. Al finalizar el acto, López Obrador recibió una pintura por su labor en la transformación del país.
Vaya. Pues.
Pero pues eso del nepotismo.
Pues, estás diciendo ahí con Alito que su prima, que su hermana, que es el del verde, que es el de todos, ahora sí que tienen. Acá, por ejemplo, la ex alcaldesa, su hermano, ahí estuvo dirigente casi que del DIF, y ahora ya hace poco salió la hija de él, salió con que, ay, ya nos vamos a nuestra casa en Estados Unidos, pero que ya tenían en no sé qué más partes. Entonces, órale, dices, pues, ladrón de verdad. No, Tomás Botello, que ya tenía su casa en Estados Unidos, pero que iban a sus vacaciones a no sé qué parte, así muy pipiris nice. Dices, ¿y estos ladrón de? No, caca, te digo que en todos lados. Y es el hermano que estaba trabajando en la presidencia municipal de León, hermano de Bárbara Botello, que era la presidenta. No, pero está la cosa que arde de todas maneras y en todos lados. ¿Para dónde te haces?
No, es este, estamos de todo eso, ya la gente está harta. Y realmente lo que estamos viendo ya es que no encontramos la salida.
No hay por dónde. Me rebelo, pero yo sola y todos los demás me van a quedar viendo como bicho raro, ¿o qué hago?
No, y dan un manotazo, te culpan de cualquier cosa.
Y al bote vas a dar y ya, adiós.
Digo, mucha gente que se ha revelado, los corren de su trabajo, les buscan algo de su familia, bueno, ya sabes.
Sí, para.
Lo mismo que han hecho toda la vida, ¿no? Uh-huh. O sea, el PRI es el mismo de ayer, hoy y siempre.
Es una cosa asquerosa.
Y ahora, con este, que el PRD ya es priista también, y están cooptando a todos los partidos. Eso de que le hayan cancelado el registro al PT es otra estrategia más en la que va a meter las manos y se va a quedar también con el PT.
Sí, así de sencillo. Ya era parte, ¿eh? El otro nomás se hacía como para acá y para allá para no perder el registro, pero la verdad es que toda la vida, pues ¿quién lo fundó? ¿Quién lo así fundó? Es.
No, y ya ves ahora
Salinas
en foros echándole la culpa a Cedillo. ¿Cuál? Si los dos hicieron lo mismo, tal para cual.
Sí.
Porque nada más creo que son asuntos personales.
Sí, sí.
Porque realmente él, Cedillo, ¿qué hizo? Afianzar todo lo que él había hecho.
Uh-huh. También entregó ferrocarriles, ¿no?
Entregó ferrocarriles y lo que sucedió con las pensiones en el 97, que lo estamos subiendo ahora, que se está recluyendo ahora, fue Cedillo.
Así es.
Pero eso ya lo había dejado plasmado y ya lo tenía hecho Carlos Salinas. Y como siempre aquí se ha dicho, el que le hayan prestado la silla al PAN 2 sexenios fue una faramaya.
Sí, fue una payasada también, o sea, ¿para qué?
Sí.
Para que la gente más dijera, ya, sí hay democracia en México, sí, cómo no.
Sí, y a veces, ¿qué resultó? Los dos, el borrachito y el loquito. Uh-huh. Velo ahora, los dos disfrutando sus buenas pensiones.
Bueno, pero por lo menos hubo gente que se dio gusto de gritarle asesino ahí en el Gran Premio de México. La única tarugada que se puede hacer en contra de ellos, gritarle lo que son. Ahorita porque todos los protege, imagínate.
Pero yo no sé en qué país vive o cómo de qué gente se rodea.
Uh-huh.
Que no se dan cuenta de lo que han hecho. Ni cómo realmente está el país, cómo han dejado al país ya. Uh-huh. Porque con la desfachatez que hacen las cosas y la seguridad que siguen actuando, es como si no se enteraran, que no oyen, no ven.
Uh-huh.
Porque ve ahorita a Margarita Zavala, así alegremente se proclama que es la próxima presidenta de México.
No, qué cosa. ¿En qué mundo vive la mujer?
Por eso te digo, o no les llega, ellos mismos se creen sus mentiras y no están cerca del pueblo, no conocen el sentir de la gente y la tienen saben el dominio que tienen por la pobreza en que tienen sometido a millones de mexicanos, que por la pobreza se van a vender. Por eso a ellos les conviene, entre más pobres haya, sí, seguro que hasta alegre se pone.
Ah, no, por supuesto, porque está aquí, pueden maicear.
Porque son más votos, es más gente a la que pueden maicear. No, no le encuentras de otra. Nunca podrán querer un pueblo ni inteligente, ni preparado y educado, ni con buena situación económica, porque esa gente sería difícil de engañar. Entonces, mientras no salgamos de ese círculo vicioso en lo que todos estos años, 100 años de gobierno que han tenido estos, porque son ellos, aún detrás del PAN estaban ellos, no vamos a salir de esto. Vivimos, es más, con todos los retrocesos que están habiendo, con esta sarta de reformas en las que han vendido a México y lo han dejado sin nada, estamos retrocediendo a tiempos de la colonia y hasta peor.
Peor.
Ve los empleos que tienen ahora todos los jóvenes, los que están saliendo de las escuelas, mal pagados. Profesionistas mal pagados, con 50,000, les ponen 50,000 piedritas en el camino, certificaciones y demostraciones de que saben, de que doctorados, maestrías, les piden de todo para que les paguen una miseria. Y los tienen enclavados ahí horas, ya no tienen ni horario.
No sé.
Porque como no hay trabajo, no hay empleo, se tienen que aguantar.
Que les han dado trabajo, pero a un montón de viejitos en todos los supers. Todos los supers hay viejitos.
Sí, para que
le saquen.
¿Cuánto le, por ejemplo, aquí le dan 1,200 cada 2 meses? Saca tu cuenta cuánto es.
Son 600 pesos al mes, 600 pesos al mes.
¿Eh?
600 al mes.
600 al mes. ¿Quién vive con 600 al mes?
No, pues nadie.
Ya a esa edad, donde muchos no tienen ni servicio de médicos,
nada,
que tienen más necesidades de salud y de todo. De veras, estamos cayendo en un hoyo tan, una espiral así tan terrible, que a veces lo que más o menos creo que medio abrimos los ojos, estamos asombrados de la capacidad de aguante que tenemos los mexicanos.
Ay, ya no sé ni cómo llamarle. Si será capacidad de aguante o qué, porque la verdad es que pendejez, dejadez, sumisión, montonal de babosadas.
Pero te digo, todo esto es que producto de la miseria, ya, de la miseria en que se vive. Ve el campo completamente abandonado. ¿Qué le dan a los del campo? Nada. ¿Por qué? Porque ahora les van a quitar sus tierras con esto de la reforma energética.
Sí, sí, sí.
Muchos van a perder sus tierras, pero aparte de que las van a perder con el cuento de que se las van a rentar, pero les van a cobrar impuestos.
Claro.
Aparte, les van a quitar la tierra, les van a pagar lo que se les dé la gana por la disque renta y rentas por 20 y 30 años, pero pagando impuestos sobre el ISR. Entonces, ¿a esa gente cuándo va a levantar la cabeza?
No, nunca. Nadie la va a asumir hacia la tierra para morirse.
Así. Y además, ¿qué vamos a comer?
Es lo que yo digo, bueno, están acabando con todos los campos, con todas las cosas. No tengo ni la más remota idea qué vamos a hacer. Te digo, ya la situación está. Ahora sí que del nabo. Así, como los muchachos, está de verdad. No sé cuánto, como dices tú, cuánto tiempo más vamos a seguir así. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando tanta tontería? Pero pues, ahora sí que sí. Es imposible levantarse una sola persona. Tendría que ser una unidad completa del país, pero por eso la dividen todos ellos. Todos los medios de comunicación lo que hacen es dividir al país, al pueblo. Con la mala información. ¿No me decías tú del muchachito este que andaba con ustedes?
Ah, sí.
Así es sencillo. ¿Qué tal?
Digo, es que de veras destruyen a... Bueno, hasta lo más sagrado que es la juventud,
sí.
la inocencia, los ideales, todo lo prostituyen ellas.
No, es una cosa de veras.
De veras, está terrible. Estaba leyendo también del ATP.
Ah, sí, un tratado.
Publicación tardía y debate urgente. Uh-huh. ¿A dónde? ¿Con quién van a debatir? ¿A quién le pidió un permiso para hacer eso? Sí. Dice, la Secretaría de Economía publicó ayer la versión en español del Acuerdo Estratégico Transpacífico de la Asociación Económica, el ATP. Documento firmado el 5 de octubre por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam. El texto divulgado en la página de internet de la ASE contiene 30 apartados, entre los que se encuentran algunos que han causado polémica desde el inicio de las negociaciones del ATP, como la propiedad intelectual, coherencia regulatoria o solución de diferencias. Tal publicación se da después de más de 5 años de negociaciones, durante los cuales el texto del acuerdo se mantuvo en una deplorable opacidad, incluso para los legisladores de las naciones involucradas. Y solo tuvieron acceso a él los representantes de las grandes corporaciones transnacionales. Por ello, hasta el jueves pasado, cuando se dio a conocer la versión en inglés, los únicos fragmentos del texto del ATP conocidos por los ciudadanos de los países involucrados han sido los que Wikileaks ha proporcionado a diversos medios, entre ellos este diario. Entre los documentos que Wikileaks salvó de este ocultamiento sistemático se encuentra el capítulo de propiedad intelectual.
Se está viciando tu micrófono, a ver si lo puedes...
Ya. Cuyas cláusulas limitan la comercialización de medicamentos genéricos a petición de las firmas farmacéuticas poseedoras de las patentes, lo que en los hechos cancelaría el acceso a medicamentos de bajo costo y mermaría el abasto a las instituciones de salud pública, pues las propias autoridades reconocen que las medicinas genéricas constituyen uno de sus principales insumos. De manera adicional, este apartado afectará al sector agrícola al limitar el uso de productos químicos. Mira, si es así, si ahorita hay un desabasto grande de medicamentos, tanto en el seguro como en el ISSSTE, porque son genéricos, ahora imagínate cuando entre este tratado.
No, olvídate, no va a haber.
Pues ya de plano, olvídate, ya no van a haber medicamentos.
Muérete, mijito, porque no hay con qué curarte.
Si estás enfermo y lo tienes que comprar, es carísimo ya.
Pero es lo que te digo, pues bastante. Mucha gente se va a tener que morir porque no va a poder comprarlos.
Así es.
Es la injusticia, te digo, que hay ante todo esto, como estábamos diciendo, puras injusticias y la gente aguantando y los medios dividiendo. Y así está que Televisa producirá su independiente. Aurelio Nuño, el elegido. Hay aquí un video en la página, que es de 2 minutos, que voy a darle el like, clic para ver qué nos dicen.
Autoritariamente, Aurelio Nuño Mayer quiere implantar la ya frustrada contrarreforma educativa, diseñada por Mexicanos Primero, con los ideólogos Claudio X. González. Con el resto de los 11 ajustes estructurales de los Murat y los Chuchos y la energética que va de ronda en ronda y de fracaso en fracaso. Tal vez Peña tiene que irse antes de concluir para lo que fue tramposamente electo con la ayuda de Soriana, Monex, el entonces IFE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Federal Electoral. Escucha pasos y ve espectros, mientras en las calles se multiplican las protestas contra su mal gobierno que aumentó la pobreza, canceló el empleo y dejó a 40 millones en la informalidad, sobreviviendo en el filo de las actividades delincuenciales o de plano en el narcotráfico y los changarros. En un alarde autoritario, el Estado soy yo, Nuño dijo a la prensa española que él y el peñismo iban derecho, toparan con lo que toparan. Pero ahora de pronto anda muy macito, queriendo cambiar su personalidad de incendiario tras bambalinas, ya que en lugar de una transición democrática con los maestros de la disidencia, estuvo empujando más confrontaciones y amenazas. Busca ejecutar los despidos de los maestros para ir sustituyendo con el cierre de las escuelas normales rurales, la educación pública y laica por parte particular y católica. Sobre la marcha sella complicidades para su plan futurista de agandallarse la candidatura presidencial de la mano de Televisa, dentro y fuera del PRI, ya que será el Bronco 2. Televisa está produciendo a su independiente. Aurelio Nuño es el elegido.
Entra a unosa.com, donde encontrarás noticias, novedades y el portafolio de los principales proyectos de Hugo Sá, productor de medios audiovisuales.
Pues, ¿cómo ves? Tal cual, ¿no?
Era lo que comentaba, ¿no?
Tal cual, tal cual.
No, sí, de aquí te digo que fue recibido como recibieron a Peña Nieto, igual. Así, con bombo y platillo.
Anda, pues.
Y te digo que otra parte del ATP que también está para calarse los pelos es la referente a la solución de diferencias por las graves concesiones que llevarían en materia de soberanía. Si el Senado ratifica lo firmado por el gobierno mexicano, los conflictos entre este y las compañías extranjeras serán dirimidas en cortes privadas, cuya autoridad quedará por encima de la legislación mexicana. Además, dichos tribunales podrían imponer a los países firmantes pagos potencialmente ilimitados a los inversionistas extranjeros que se consideren afectados por cualquier decisión de los gobiernos, o sea, acotados completamente hasta el gobierno. Medida que significa una gravísima limitación a la democracia. Ante los mencionados peligros que conllevaría su aplicación, la forma en que se tramitó el acuerdo transpacífico es una muestra más de la crisis de representatividad de los gobiernos involucrados. En el caso de México, los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pues firmaron un documento cuyo contenido era desconocido para sus ciudadanos. Pero más allá de la manera en que lo negociaron y aprobaron los gobiernos, esta forma es indicativa del fondo antidemocrático y dañino del acuerdo mismo. Por ello, es urgente que el Senado inicie un debate abierto y plural de cara a la sociedad antes de tomar cualquier decisión con respecto al ATP. Pues yo creo que esa decisión no, ya la tomaron
desde cuánto.
Ya está México adentro, ¿eh?
Que se friegue el pueblo. Yo ya me voy a mi casita de Suiza, o a mi casita de Miami, o a mi casita de, ahora sí que de Las Vegas.
Ya tiene sus casitas en todos lados.
O de los de Hamptons. en fin, qué bueno. Qué cosas. ¿Y a dónde vamos a parar? Amiga, 9:55. Estamos ya a punto de finiquitar el programa, porque la verdad es que se nos fue bien rápido este día. Tanta cosa que hay y tanta cosa que tenemos que decir y que decimos, pero pues, ¿qué se hace? Ahí. No sé pues, cuándo, pero tiene que haber un momento en el que ya no se pueda más, porque la situación está de verdad, o sea, a lo mejor que no les ha llegado a todos juntos el trancazo. Porque si no hay una unidad para levantarse, no se va a poder, ¿eh? Te digo, somos unos cuantos a lo mejor los que sentimos qué está pasando, pero pues la gente de más abajo, en cuanto la maicea un poquito, ya se queda callada. Entonces no sé, pero algo tiene que suceder para que esto reviente.
Va a llegar el momento ya en que a todos esto nos va a afectar a todos. Mira, esto de los maestros lo están viendo ahorita como un asunto de un ala del grupo del magisterio disidente. Pero cuando, si tú ves la semana pasada una publicación en la que decían que el 57% de los maestros no se había presentado actualmente, y que los que habían pasado el examen los habían tronado, el resto. ¿Qué va a pasar cuando empiecen a correr maestros?
¿Sabes si se levantan?
Porque ya no van a ser nada más una
porción, sí. Exactamente.
Ya van a ser todos. Y el magisterio es el sindicato más grande del país.
Así es.
Entonces, ¿qué va a suceder cuando todos esos maestros ahora sí les toca y se vean en la calle y vean que los que andaban ahí correteando y gritando en la calle tenían razón.
Ay, qué cosas. Ya no sé qué vamos a hacer. A ver, ojalá, digo, eso tiene que tronar por algún lado, amiga. A lo mejor hasta por un lugar donde ni siquiera nos imaginamos. Que a lo mejor no son ni los maestros, ni los electricistas, ni nada, sino algo, no sé qué sea, pero algo por ahí, algo tiene que reventar. Y bueno, un saludo para Hazard, que nos está despidiendo, a Resistente también,
a Nicky Peje.
A Nicky Peje, que por allá de andar, que no lo, ahorita como sí, no estoy
en... dice Rayo, dice, ¿por qué se acaban tan rápido el programa?
¿Qué? Son 2 horas, Nicky, antes era una. Ahora son 2 horas, pero bueno. Pues amiga, te mando un abrazo a todos, pues muchísimas gracias y que tengan una excelente semana. Y estaremos aquí con el favor de Dios la próxima. Sí, me voy a Guadalajara a ver cómo me jala ya el trick este. Pero si no, bueno, pues por aquí nos escuchamos. ¿Te parece?
Sí.
Bueno, ándale, pues entonces.
Un abrazo a todos, un feliz fin de semana. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y los que están aquí mandándonos saludos. A Claudia, a Hazardevi, a Margarita, a su esposo. Y ahí a todos, un abrazo.
Así es. Bueno, pues yo también me despido de todos por igual y nos vemos aquí la próxima semana en punto de las 8 de la mañana.
Hasta la próxima.
I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes. Work until the sun don't shine.